época difícil seguramente para él, pero también la alegre, debe tener este contrapunto de sentimientos, ¿no? Presentando un libro que yo sé que lo viene elaborando hace un montón de tiempo, es más, hasta discutimos fotos de ponerlo en la portada, me acuerdo una mano, terrible imagen, pero llegó, Los hijos de la desdicha, el libro de nuestro amigo Sergio Broski, que él está acá para hablar de esto. Repito, sentimientos encontrados, seguramente ya hablamos, ya mucha gente sabe por qué lo digo. Sergio, un placer tenerte en el programa.
Bueno, muchas gracias, Pablo, y el gusto realmente es mío, porque siempre me gusta también venir a charlar acá, con donde me siento como en casa, con amigos, ¿no? Así que, y como decís vos, sí, sentimiento encontrado por la pérdida de un familiar, de mi hermano, que hace poquito se nos ha ido, y por otro lado, bueno, la alegría de este trabajo, del nacimiento, exactamente, viste que la vida te va dando compensaciones en algún punto, así que bueno, todo un trabajo con este libro Los hijos de la desdicha. Uh-huh. Es cierto, esa mano era interesante para ponerla como tapa, o al menos como ilustración. Exactamente. Muy impresionante, ¿no? Aparte que tiene que trata mucho el libro, este tema de cómo los sufrimientos, sobre todo hoy de los adolescentes, digamos, se inscriben en el cuerpo, ¿no? Hoy la clínica de los adolescentes, el trabajo con adolescentes pasa mucho por las autolesiones, por los cortes, los tatuajes, ¿no? Es decir, marcas en el cuerpo, ¿no? Las adicciones, los trastornos de orden alimentario, es decir, aquello...
Hay que demostrarlo de alguna manera, y el cuerpo es como...
El cuerpo hoy por hoy es la sede en la cual los chicos inscriben algo del orden de su sufrimiento, ¿no? Es decir, hay algo del orden de la palabra que, digamos, que falla, hay algo del orden de poner en palabras el sufrimiento, el dolor, que los chicos abundan. Los chicos están muy desdichados hoy, creo que por eso el tema de la palabra desdicha tiene una, por eso yo la elegí, porque tiene una doble significación, Pablo, etimológicamente, ¿no? Por un lado, bueno, es la significación que conocemos vulgarmente, que es infelicidad, ¿no? Es algo del orden de la tribulación, del sufrimiento, ¿no? De la desdicha, de la frustración. Y por otro lado, desdicha es la negación del decir también, o sea, es lo que no se dice. Entonces me parece que en los adolescentes que están ligados a esta cuestión del sufrimiento, y que donde yo hago eje fundamentalmente en el tema del suicidio en los adolescentes, algo del orden de lo no dicho, del sufrimiento, se juega fuertemente en el cuerpo y en el acto, digamos, y por eso la palabra desdicha me pareció una palabra adecuada para definir tanto la infelicidad como como aquello que no puede ser dicho y que se tramita de una manera física actuada, ¿no? Tema de ya te digo, los adolescentes encontramos mucho hoy estas cuestiones de las marcas, no solo de los tatuajes, que son una forma de inscribir algo en el cuerpo, más allá de la cuestión estética y todo lo que vos quieras.
Va más allá de eso.
Va más allá, sino que el cuerpo de los adolescentes está siendo el lugar en el cual inscriben su dolor. Y por eso también algo de lo que cuento ahí en el libro es una experiencia que hicimos con adolescentes, con Nancy San Andrea, que estuvimos 2 años trabajando con un grupo de adolescentes que tenían problemas depresivos, con tentativas de suicidio y autolesiones, esas eran las características de ellos, en un taller de expresión literaria que fue sumamente interesante para trabajar esta cuestión del decir, de un espacio donde decir y donde ser escuchados, que es otra de las problemáticas de los adolescentes, que muchas veces los adultos estamos viviendo en un mundo tan de una vorágine tal, que estamos preocupados, estamos desorientados, estamos angustiados por lo que vivimos, y muchas veces no tenemos el tiempo ni la disposición necesaria para mirar y para escuchar a nuestros gurises, y bueno. Entonces los chicos necesitan ese espacio donde el otro los mire, los vea, los escuche y los aloje de alguna manera.
Hay particularidades de esta problemática que a veces no nos ocupamos tampoco, ¿no? ¿Te acordás cuando surgían las tribus urbanas y había una que me acuerdo que le decían los emos,
claro,
y todo eso?
Claro.
Pero se cortaban. Totalmente. Real, literalmente, Y la tribu urbana de moda, pero hay otra cuestión ahí atrás, sí. No es solamente de moda, me voy a acordar.
No, obviamente.
Están demostrando algo.
Obviamente, exactamente. El tema de las autolesiones, de los emos, bueno, claro, era un grupo que daba una identidad particular, donde el tema de la melancolía...
Era emociones, emo venía de emociones.
Exactamente, y donde la melancolía y el tema del suicidio incluso estaban...
Muy latente.
Muy latente, incluso no era una cosa mal mirada por ellos, sino como mirados desde una visión casi romántica. Pero hoy por hoy las autolesiones en los adolescentes es un fenómeno que se ha extendido. Yo creo que tiene profundas razones, digamos. Uh-huh. Los chicos dicen mucho esta cuestión de que se cortan porque no pueden poner en palabras o no pueden decir o quieren descargarse. Claro, no pueden descargar. Ellos dicen no puedo descargar esas tensiones, digamos, que tienen, que son cotidianas hoy por hoy en los en los adolescentes. Además, digamos, estamos en un mundo donde el cuerpo y la palabra ha perdido terreno, ¿no? Es un mundo de lo virtual, de la imagen, digamos, de la conexión con las máquinas, y donde el tema de lo corporal está como en un segundo plano. Yo creo que hay algo del orden de la recuperación del cuerpo en estas inscripciones, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, también estamos muy vinculados a la imagen y menos al orden de las palabras. Sí, entonces sí. Yo creo que toda esta cuestión, que yo por ahí lo desarrollo en el libro, tiene que ver con que sea el cuerpo el lugar de expresión prioritaria hoy en los adolescentes. ¿No?
¿Te acordás de una frase que la hemos hablado? Sí. Soledades hiperconectadas. Hay algo de eso, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que, claro, esa es una definición. Vos sabés que no volví a encontrar la autora en la cual leí esa frase, que decía: vivimos en un mundo de soledades hipercomunicadas. Eso es lo que decía, y yo coincido, bueno, obviamente plenamente nos damos cuenta de eso. E incluso fenómenos ligados también al suicidio, como el de la ballena azul, por ejemplo.
Sí, igual el muñeco este que apareció, ahora apareció otro.
¿Sabes cuántos sitios de incitación al suicidio en la web hay? Uh-huh. Aproximadamente 200.000. En el mundo, ¿no? Del cual la ballena azul es uno de los más conocidos. Uh-huh. Y por ahí la pregunta es, digamos, ¿cómo un adolescente puede engancharse en una cuestión así, ¿no? Y bueno, y cuando vemos que en realidad los adolescentes, y nosotros los adultos también, pero los adolescentes nacen ya con esa cuestión, están conectados más a una máquina que a un otro humano, en muchos casos, y en momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, de soledad, muchas veces, encuentran en ese otro uno puede decir, ¿cómo puede interactuar con algo que es del orden de la máquina? Bueno, si esa es la sociabilidad actual, digamos, ¿no? Las relaciones con las máquinas, con los aparatos celulares, con
el
computadoras,
tema es que,
¿no?
No hay que dejar de lado que también va por otro carril la maldad.
Obvio.
Los tipos que diseñan eso,
sin duda, son sumamente perversos, ¿no?
Claro,
de hecho, Budaikin, que es el ruso... joven ruso también, que fue el creador de la ballena azul, está preso, digamos, por haber... también tiene un costado casi delirante, ¿no? Un costado delirante y muy perverso, porque él separaba a los jóvenes en gente y personajes biodegradables, ¿no? Esa era la clasificación que hacía. Entonces él se sentía, es un delirio muy perverso, en la obligación de eliminar lo biodegradable,
depurar.
Un discurso
casi
nazista. No, casi, saquémosle casi, ¿no? pero por algo prende también en los adolescentes esta cuestión, ¿no? Entonces hay muchas problemáticas del adolescente que llevan hoy a este tipo de situaciones, y que es lo que tratamos de transitar ahí en el libro, y en los niños también, ¿no? Los niños en el juego, ¿no? Yo analizo ahí lo que es el juego de los niños, que actualmente, digamos, tiene muy, muy poco que ver con este juego de transformación de un juguete, jugar con una cosa, digamos, poder transformar la realidad a través del juego, en la fantasía.
¿Y qué crees? ¿Que como adultos vamos quedando relegados? Y esto para llamar la atención, ¿hay que involucrarse mucho más de lo que por ahí nos involucramos?
Absolutamente, yo creo que sí. Lo que pasa es que... por eso decía al principio, estamos viviendo en un mundo donde...
Muy veloz
y con nosotros como adultos, con muy poco tiempo, con muy poca disposición, muy cansados, muy agotados, la gente que, digamos, las situaciones económicas y laborales, sociales, el ritmo de la vida te lleva muchas veces a poder involucrarte poco con los chicos. Y esto se ve mucho, ¿no?
Bueno, pero hagamos el esfuerzo, gente.
Sí, hay que hacerlo,
¿no?
Hay que hacerlo.
El costo está siendo muy grande y
está
muy...
Está siendo muy grande, sí, tal cual. Además de que, bueno, son generaciones que a veces nos cuesta mucho entender, comprender, porque tienen un lenguaje y una forma de,
el otro día
de vivir había... completamente distinto, ¿no?
Sí, 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 sí. Leí una nota que hablaba de decir... En el mundo, como muchos chicos hablan en lenguaje neutro. Te puedes encontrar con paraguayos hablando casi en centroamericano, argentino, porque mirar las redes sociales y todo eso te pone un lenguaje y dice que va variando hasta las tonalidades.
Totalmente, digo, totalmente.
Si están así, sí, es así.
Es totalmente. Lo que pasa es que, claro, que hay una conexión, insisto, con la máquina y con lo virtual, que es muy fuerte y que transforma. Hoy por hoy, digamos, vivimos, ya te digo, más conectados a las máquinas que a las personas, digamos. Y esto no es sin efecto, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que un adolescente pueda estar conectado a una máquina y jugar en red videojuegos con sus compañeros sin juntarse, no es sin consecuencias, digamos,
no,
evidentemente seguro. Eso genera, construye subjetividades completamente distintas, y ya te digo, con más desafectivizadas, con menos aprendizaje de las relaciones humanas. Con menos posibilidades de la relación corporal, ¿no? Todo lo que te, por eso te digo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo está siendo como sustraído en la actualidad, ¿no? Es decir, pagamos con tarjeta, nos vinculamos con los cajeros automáticos para cobrar, las computadoras, es decir, estamos más vinculados a las máquinas.
Decimos muchos meses buenos días, buenas tardes, mucho menos veces menos, durante el día.
Menos. Vos sabés que la otra vez, justamente, bueno, hablando de mi hermano, estaba él sentado ahí en su casa y enfrente está la Plaza España, la señora que está ahí a cargo de lo de San Expedito. Eran muy amigos, digamos.
Sí, sí, porque estaban ahí nomás.
Bueno, y vos sabés que yo pasé por ahí yendo a trabajar a la cárcel y me causó gracia porque estaba él con su celular y ella enfrente con su celular. Yo le digo, posiblemente 10 años atrás hubiera estado juntos tomando mate y charlando.
Seguro,
¿no?
Seguro.
O no sé si 10 o 5, no sé, porque uno pierde también incluso la noción de los tiempos, ¿no?
Por las edades hubiese sido menos.
Menos, es probable.
En 2 o 3 años estarían tomando más.
Tal cual,
pero,
tal cual.
Pero...
Así que esto nos está pasando. Igualmente, bueno, hay que ver cómo...
Te cuento algo que me pasó. Leí una ficción. A mí me gusta mucho la literatura, por eso agradezco que me haya dado el libro. Sí. Después le vamos a hacer la devolución.
Sí. No, se lo dejamos. Día... Lo cambiamos por uno mejor.
Ahí está. El otro día estaba leyendo una ficción y hablaba de... que hay una nueva raza dominante y que está captando a la raza del hombre y que es la tecnología.
Sin duda.
Y que en gráficos da que el crecimiento en estos últimos años es infernal.
Sin duda.
Como raza dominante la tecnología.
Sin duda.
Y hablaban de chip en la cabeza, hablaban de la proyección, ¿no?
Absolutamente.
Decís, mirá que temor. A mí por lo menos me dio temor. Era un libro ficción.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Es un tema del cual tenemos que pensar cómo adaptarnos de una manera de poder pensar cómo se construyen las nuevas formas de la subjetividad y de la sociabilidad, digamos, ¿no? Por eso te digo, los chicos, antes de lo tecnológico, jugaban transformando una realidad a partir de su fantasía con un juguete concreto, ¿no? Y poniendo palabras a ese juego. Hoy por hoy interactúan con una máquina que... la cual dan respuestas, ¿no? No hay una cuestión de los videojuegos, no hay una cuestión, hay una cuestión de interacción, pero a partir de lo que propone la máquina, ¿no? Es decir, no hay una cosa proactiva de transformar la realidad. Y se va creciendo dando respuestas a eso y a respuestas que son del orden de lo imaginario, de la imagen, ¿no? Es decir, hay muy poco del orden de la palabra también impuesto, ¿no?
Sí.
Así que bueno, ese es un aspecto a mí me parece sumamente importante, que nos permite pensar estas nuevas formas que adquiere la manifestación de los sufrimientos en los adolescentes, que es una de las partes que el libro aborda, ¿no?
Sí, después lo que te rompe un poco también todo esto son los parámetros de normalidades, ¿o no?
Claro.
¿No? Es decir, yo el otro día me planteaba con mi hija, que te debe pasar lo mismo, decir, che, que te muestren ejecuciones en vivo los medios digitales. Es normal, che, está bien. Y había un psicólogo que explicaba, dice, no, porque lo tienen como una imagen abstracta, lejana, que no. Y yo decía, pero de alguna manera te afecta.
Pero por supuesto.
Y hoy lo utilizan
por supuesto.
Como imagen. Decía yo, qué locura eso.
Pero totalmente. Aparte afecta la cuestión de la sensibilidad. De la sensibilidad, ver la muerte, ver el dolor del otro como una imagen absolutamente insensible. O sea, que muchos chicos que se cortan dicen, yo lo que quiero es sentir el dolor. hay algo del orden de la relación con el cuerpo, con la sensibilidad que está en juego ahí, que dicen, bueno, yo lo que quiero es ver el dolor, ¿no? Hay algo del orden del, de la tramitación psicológica.
Lo tienen constante acá, pero no
en el cuerpo, no necesitan como algo concreto, ¿no? Muchos adolescentes plantean eso, que necesitan aliviarse a través del... ¿Aliviar qué, no? Aliviar la tensión de aquellas cosas que le producen dolor y sufrimiento y que no pueden, insisto, decirse o tramitarse a través de la palabra o de lo simbólico, digamos, ¿no? Eso se ve muchísimo. Es decir, la violencia, las adicciones, las autolesiones son formas de decir lo que no se puede decir con las palabras. Y por eso hay que hacer todo un trabajo, que por ahí es lo que yo propongo, y algunas experiencias cuento ahí también, respecto de transformar ese dolor a través del decir y de que haya un otro. Por eso esto del taller de expresión lo ponemos como un ejemplo posible, digamos, ¿no? Donde haya un otro que pueda alojar, acoger, recibir esos sufrimientos en los chicos, que son realmente muy intensos, aparte hoy por hoy, ¿no?
Sergio, eso sí. Es una metodología que lo implementaste en tu carrera profesional.
Exacto.
Apelar a lo grupal, a lo cooperativo.
Sí, claro,
a lo,
claro. Claro, ahí el enfoque que yo planteo de la prevención del suicidio es una prevención grupal y comunitaria, digamos, ¿no? De hecho, por ahí lo que cuento en ese caso del taller de expresión es cómo se llega a ese taller de expresión a partir de un trabajo en la escuela, en un par de escuelas, digamos, donde trabajo con los docentes, la prevención, después los docentes me mandan los chicos que ellos ven que están en situaciones de riesgo, ahí armamos el grupo, o sea, hay toda una red de dispositivos para trabajar esto, que es lo que permite que, bueno, se hizo realmente el trabajo que hicimos con Nancy Sanandrea, realmente fue muy interesante en cuanto a los efectos. Y otra cosa que ahí cuento, porque me parece una experiencia sumamente interesante, yo tengo una necesidad de contar eso, porque parece que son experiencias que pueden ser útiles como herramientas, ¿no? En el año 2016, a mí me convocan de Villa Elisa, un grupo de vecinos muy preocupados porque había, en octubre de 2016, habían llegado a 13 suicidios en una localidad que no tiene 15.000 habitantes.
Sí.
Entonces, como ella tiene una conexión con Karina Bradanini, Karina les comenta, ellos estaban preocupados, no sabían quién estaba trabajando la temática, Karina hace la conexión. Y empezamos a trabajar primero con charlas, con talleres, así a nivel comunitario, la gente se enganchó muchísimo, y formaron, a partir de lo que empezamos a trabajar en ese sentido y la orientación que yo les sugerí, digamos, un grupo de vecinos que se autodenominaron Salud Mental Villa Elisa No Está Solo. Son 7 vecinos que empezaron a trabajar con espacios, digamos, espacios recreativos, de pintura, de yoga, un espacio terapéutico en el cual la propuesta era ir a hablar, que los vecinos que estuvieran mal y fueran a hablar, armaron una página de Facebook, donde entonces una referencia a nivel de la comunidad para la prevención del suicidio. En el año 2017 tuvieron 3 suicidios, de 16 fueron 3, y este año no han tenido suicidios. Han hecho un trabajo y una experiencia realmente de prevención en la comunidad que realmente es ejemplar y es muy interesante, porque en Villa Elisa el suicidio, del suicidio o no se hablaba, era un tabú.
Es una sociedad particular, Villa Elisa, ¿no?
Muy particular.
Exigente. Bueno, esto yo ya lo hablé mucho con vos, obviamente fuera del aire, pero lo bueno de esto es mostrar resultados, ¿no? Es
impresionante. A mí me impresionó mucho, pero aparte que tiene mucho que ver con ese trabajo, porque no es que no ha habido casos de riesgo de suicidio, sino que lo han detectado y lo han podido atender.
Claro, ahí está.
Ahí hay un trabajo hecho que explica esta cuestión de que este año no haya habido, en esa sociedad en la cual el suicidio se había naturalizado, porque ya nadie le llamaba la atención, ¿no? Incluso estaba, ellos comentaban en las charlas, que estaba este mito de que cuando había un suicidio después venían 2, ¿no?
Sí,
había como una cosa de mito, de creencia.
Sí, hay mitos en relación a esto.
Bueno, y entonces había una cuestión mitificada y una cuestión tabú, porque me acuerdo, para ponerle el nombre a la primera charla fue todo un lío, porque no querían mencionar la palabra, y qué sé yo, como si una cuestión mágica, como si mencionar la palabra fuera
iba a generar
cosas. o efectos inductivos. En realidad pudimos hablar de eso, que en realidad para poder resolver algo hay que nombrarlo y hay que hablarlo, digamos, sí, de frente, ¿no? Si no, no hay posibilidad. O sea que estaba por un lado naturalizado y por otro lado era un tabú. Y ambas cosas este grupo pudo procesar de otro modo y ofrecer a la comunidad, que es una comunidad muy particular, como vos decías, una instancia de referencia donde poder consultar, hablar. Todo Villaliza sabe que ellos están ahí y que cualquier persona, vecino, ellos han trabajado mucho con las escuelas también, cualquier chico que estén transitando, bueno, nosotros trabajamos mucho cómo identificar situaciones de riesgo, pudieran consultar ahí al grupo, y realmente han hecho un trabajo fantástico, fantástico. Ahora me invitaron hace 2 semanas atrás y cumplieron 2 años el grupo.
Mirá qué lindo,
y me invitaron y fue muy bueno porque presentaron eso, los resultados, y mucha gente, y la gente ahí de Villaliza está como muy muy contenta con el trabajo que han hecho, y realmente realmente han hecho una labor, aparte, totalmente, ahí no cobra nadie.
Seguro,
lamentablemente, sí. Porque hay 2 psicólogos en el grupo que están haciendo un laburo muy muy interesante, y que, bueno, obviamente que
se merecerían un...
Por supuesto, pero ahí también hablamos de un Estado que ha estado ausente en estos últimos tiempos en esta temática. Recién ahora, en agosto, que yo lo menciono también, justo cuando yo estaba terminando de escribir esto, la provincia adhirió a la Ley Nacional de la Prevención del Suicidio, que es la 27.130, que en realidad plantea hacer lo que por ahí de manera personal o individual vengo diciendo yo, que es esto de trabajar con la comunidad en la prevención
seguro.
Del suicidio, y ojalá que, bueno, que se pueda
romper mitos, ¿no?
A enseñar a la gente cómo identificar situaciones
como
de riesgo.
¿Cómo se ha instalado eso de decir el que te da una señal seguro que no lo hace?
Eso está.
Y es verso eso, ¿no?
Eso es una creencia errónea, es al revés, digamos, ¿no? Esto, por ahí todo lo que desarrollo en el libro tiene que ver también con esto, con poder entender, desmitificar esto, que el que dice que lo va a hacer no lo hace, o el que lo va a hacer no lo dice. Bueno, todo eso es falso, digamos, ¿no? Es decir, en el proceso suicida hay múltiples señales de advertencia que nos permiten justamente trabajar en la prevención del suicidio, porque si el suicidio fuera simplemente un acto impulsivo y que no diera ningún tipo de señal de advertencia, no podríamos trabajar en la prevención, por lo menos la prevención secundaria, ¿no? Y otra cuestión que por ahí, voy a contar el libro completo.
No, pero a mí me encanta, pero yo lo que te iba a llevar es, ¿cómo te surge la iniciativa de hacer un libro? Porque a veces surge a partir de lo que vas palpando en la realidad cotidiana, que vas viendo y decís, lo tengo que plasmar, lo tengo que llevar. Porque a veces un libro es una herramienta tan valiosa.
Absolutamente.
Que hay gente que no los toca y no los lee y lo tenés al alcance de tu mano, que te puede solucionar un montón de cosas. ¿A vos cómo te va surgiendo?
Vos sabés que yo siento la necesidad, digamos, yo...
Porque vos estarías conforme con la labor que haces a día.
Sí, por supuesto. Sí,
trabajando en la cárcel, trabajando en salud mental, teniendo tus grupos, siendo una radio, siendo... ¿Me entendés?
Sí, de hecho. Pero yo siento la necesidad, a mí me gusta mucho escribir, empezamos por ahí, digamos, me gusta mucho y lo siento como necesidad.
Perfecto,
¿no?
Ahí está.
Y siento también la necesidad de compartir. Porque obviamente uno escribe para uno, digamos. Bueno, algunas personas sí escriben porque le gusta simplemente para satisfacer la necesidad de poner en palabras algo que sienten, ¿no? Pero a mí me parece, tengo la necesidad de compartir sobre todo estas experiencias, ¿no? Que han sido muy ricas, y digo, bueno, esto de Villaliza va a quedar ahí como, digamos, es algo que va a quedar como experiencia personal. Y es algo tan rico como modelo de trabajo comunitario que yo digo, bueno, que tal vez alguna gente puede serle útil.
Posiblemente no hubiese salido de Villa, porque ya es una sociedad cerrada. Por ahí se abre un poco ahora, pero
totalmente.
Darlo a conocer es valioso.
Totalmente. Y lo mismo, bueno, yo vengo trabajando hace mucho en las escuelas, los docentes lo utilizan como herramienta estos talleres. Para el trabajo que yo he trabajado en los últimos años ha sido así a nivel comunitario, en el sentido de buscar la prevención, sobre todo en las escuelas, en el área de educación, que me parece fundamental. Y vos sabés que justamente porque no ha habido, lamentablemente, políticas de prevención, a nivel provincial. Yo he estado, justamente para el libro, revisto, digamos, todo el laburo de estos años. En 14 localidades de la provincia he estado trabajando, digamos, en Villa Elisa, por ejemplo, más, en otros lugares han sido solo charlas, pero en un montón de lugares, donde cada lugar tiene una riqueza muy particular y una característica muy particular. Entonces eso también tengo la necesidad como de contarlo, ¿no? Sí, de escribir es necesidad de contar algo, digamos, ¿no? Una forma de contar.
Gracia del lugar, ¿no?
Totalmente. Fíjate, una de las cosas que yo volqué ahí fue en Federación, digamos, que es un lugar donde yo he trabajado hace unos años. Hay una, porque bueno, el bullying, por ejemplo, la violencia de los adolescentes está muy ligada, es un factor de riesgo de suicidio, ¿no? Ha habido casos de suicidio donde el disparador han sido situaciones de acoso escolar, de bullying, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este tema en Federación, por ejemplo, adquiere una particularidad muy especial, que es a partir de una fiesta, que le llaman ellos la fiesta del quemado, ¿no? Que es una fiesta en la cual, digamos, durante la época de la primavera hacen la quema del muñeco, pero unos meses antes van poniendo urnas en las escuelas en las cuales cada estudiante pone su quemo, se llama, ¿no? Entonces queman a un compañero, pero quemos sumamente violentos, ¿no? Que hacen alusión a la sexualidad, digamos, seguro, a la discriminación, al gordo, al petizo, a las mujeres sobre todo, muy la reina del quemo es la de conducta sexual más liviana, por decirlo de alguna manera, a consideración de estas cuestiones. Todo esto autorizado por los adultos. En la noche de la fiesta del quemado, hay un adulto que es el conductor de la fiesta, que va leyendo los quemos con nombre y apellidos delante de todos los chicos, ¿no? Hay varios testimonios ahí de gente que ha pasado por esta situación, que dice que los chicos toman más esa noche como forma de soportar, digamos, imagínate, el crache público. ¿Viste?
Hasta la expectativa, a ver si estoy en esa línea.
Nosotros hemos trabajado y hay un grupo ahí de Federación, de padres. Hay algunos que dicen, bueno, que es un ritual que está bien, qué sé yo. Creo que se alienta mucho la cuestión de la discriminación, de la violencia.
Sí. Vos imaginate un pibe, yo lo voy a llevar de ejemplo, que lo queman 100.
Sí.
Imagínate si no le orientás.
Pero por supuesto, es terrible. Entonces, un grupo de padres ahí ha iniciado toda una acción en el INADE y todo, hay toda una movida en Federación respecto a este tema. Sumamente interesante para reflexionar qué pasa ahí, digamos, porque eso se da únicamente en ese lugar, se da en Federación. Federación tiene toda una historia muy particular, ¿no? En esto de las relocalizaciones que ha tenido, de la ciudad, en esto de la identidad, ¿no? Esto es qué pasa con, porque hay en esta cuestión de la fiesta del quemo, lo que hay es una agresión muy fuerte hacia todo lo que es diferente.
Seguro, ¿no? Porque ahí van a apuntar, esto no hay duda.
Sí, 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 el que es gay, el que es petizo, el que es el gordo, el que es la prostituta, etcétera, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones. Entonces, yo pensaba, bueno, ¿qué pasa con la identidad de esta población, ¿no? Es decir, con
aparte le blanqueás el juzgamiento.
Pero claro, pero aparte esto está autorizado por los adultos.
Seguro.
Mirá, la única, esto yo lo...
Y casi que le pones la condena y la sentencia.
Esto, por tu información, me pasaron los docentes cuando yo trabajé con ellos en Federación. Y lo que me decían es que la única condición que le ponen a la escuela es que no se quemen profesores, ¿no?
Ah, claro. Nosotros nos salvamos, ¿eh?
Y que ellos no tienen nada que ver con lo que pase, o sea, la escuela los adultos están ahí borrados, se valida la agresión anónima, porque bueno, vos podés hacer un quemo, pero no tenés que firmarlo, y se valida toda una cuestión fuertemente discriminatoria, digamos. Entonces, bueno, ahí trato de analizar eso, digamos. Después en Paraná trabajamos lo que se llama, con Rubén Mendoza, trabajamos una experiencia de lo que se llama posvención del suicidio en el Palenque, una localidad que está ahí en las afueras de Paraná. Nos pidieron que trabajemos a partir del suicidio de una chica de 15 años.
Repetime la palabra, ¿cómo dijiste?
Posvención. Posvención es la actividad de prevención que se hace cuando ya un suicidio ha ocurrido. Tratando de evitar la recurrencia del suicidio, ¿no?
Utilizando de alguna manera un suicidio.
Exactamente, por ejemplo, en este caso esta chica se suicidó en la escuela del Palenque y la idea era trabajar con el resto de sus compañeros, con los docentes, es decir, con el entorno. Trabajar con la familia de un suicidio también es posvención, o sea, que es prevenir el entorno que queda en situación de riesgo. Y ese fue un caso también sumamente interesante porque tomó niveles mediáticos muy fuertes, incluso hasta la CNN hizo un informe de lo que pasó ahí en el Palenque, con una cuestión de un manejo bastante desafortunado, porque, a mi criterio obviamente, ¿no? Porque después que nosotros estuvimos trabajando allí, el Consejo General de Educación pasó a disponibilidad a la directora de la escuela y al supervisor, como siendo los responsables del suicidio, ¿no? Una cosa terrible, digamos, ¿no? Porque no intervinieron a nivel del bullying y todo eso, cuando en realidad nadie los había preparado tampoco para eso, digamos, ¿no? Pero vos fijate cuando...
Pero estamos en un mundo de buscar culpables enseguida.
Eso yo trabajo allí, digamos, que el tema de un mundo que busca culpables, sobre todo cuando las dimensiones mediáticas, digamos, hacen que todo el mundo quiera apagar el incendio, cortando por lo más delgado, digamos, como una papa caliente, lo que hace es impedir trabajar el fondo de la cuestión.
Seguro.
Entonces, ese tipo de intervenciones realmente no resuelven absolutamente nada. De hecho, a los 6 meses, cuando la cuestión mediática se tranquilizó un poco, repusieron al docente y al supervisor, y se terminó el partido. Pero no se terminó el partido porque al poco tiempo, lamentablemente, hubo otro suicidio de un adolescente que era compañero de esta chica allí en el Palenque, ¿no? O sea, digo, no vamos a hacer una cuestión simplista de que por eso fue un chico que fue víctima de la cuestión de la ballena azul, precisamente. Pero, digamos, el tema de cómo se encara la posvención de suicidio, es decir, cuando hay un suicidio en un colegio, un adolescente, tiene, sin dudas, efectos en lo que sucede después, digamos, ¿no? De hecho, ya te digo, la ley, la 27.130, hace mucho hincapié en esta cuestión de la posvención, ¿no? De darle prioridad, por ejemplo, en la atención en salud pública y privada a los a las personas que han tenido tentativas de suicidio y sus familiares, a los familiares de personas suicidas, porque obviamente ahí hay como una mayor vulnerabilidad para que algo pueda volver a suceder, ¿no?
Sergio, hablamos de una ley que ya es importantísima, pero ¿cómo está el Estado como tal interviniendo o de alguna manera tomando partido de este escenario?
Bueno, yo espero que a partir de, o sea, recién en agosto, en el boletín oficial de agosto de este año, o sea, el mes pasado, ¿no? Salió la adhesión de la provincia de Entre Ríos a través del decreto 10.605, de la adhesión a la ley nacional 27.130, recién el mes pasado. Así que yo lo que he dicho, digamos, lo que planteo es que no ha habido justamente en este tiempo una presencia de políticas de prevención, que debe haberlo, porque eso, fíjate lo de Villa Elisa, ¿no? Es decir, todo lo que la incidencia que tiene las políticas y el trabajo de prevención en la disminución de las tasas de suicidios. Yo espero, digamos, que precisamente a partir de la adhesión a la ley nacional pueda haber un trabajo, una política, programas de prevención del suicidio en nuestra provincia, digamos, y en nuestra ciudad, que implica un trabajo en red, ¿no? De prevención interinstitucional, intersectorial, es decir, que trabaje educación, justicia, salud, vecinos, comunidad, una articulación en red, para...
Sí, da la sensación de que es la única forma.
Es la mejor. Tocadas
individuales. Imposible.
Exactamente. Yo durante mucho tiempo trabajé en el hospital y a nivel privado con la atención del caso cuando ya la tentativa de suicidio se había producido, ¿no? En la atención clínica individual de ese sujeto que venía ya con una tentativa de suicidio, que era como llegaba al consultorio, digamos. Esa es una modalidad que debe ser parte de una modalidad mucho más amplia, más integral. ¿Qué es esto? Que antes de llegar a eso, un docente pueda ver, bueno, a este chico le están pasando estas cosas, voy a hablar con la familia, voy a ver cómo pueden hacer la consulta al psicólogo, voy a hacer un seguimiento. Si sé cómo proceder en ese caso y veo que el chico tiene realmente una situación de riesgo muy muy grande, le voy a sugerir a la familia que no lo deje solo, que hasta que consulte con alguien. Es decir, toda una preparación de la comunidad que puede funcionar a nivel de la prevención. Vecinos, ¿no? Ahí en Villa Elisa, Hay dos ejemplos ahí que yo pongo en el libro, digamos. Hay un pueblo donde yo estuve trabajando, un pueblo rural, muy pequeño, ahí en el centro de la provincia, que de 800 habitantes, y en un mes había habido 3 suicidios, ¿no? Un pueblo de 800 habitantes. Y bueno, ahí yo hice 3 encuentros ahí, ¿no? Uno con los chicos, con los estudiantes, con los docentes, y después uno abierto, donde fueron centros de salud y vecinos, y todo fue sumamente interesante. Y una de las cosas, uno de los suicidios fue el de una mujer de 28 años, que ellos contaban, ¿no? Bueno, esta señora dice, estaba, el marido la engañaba, estaba muy deprimida, encima ella aparecía con el ojo morado, dice, y todo el pueblo sabía que el marido la golpeaba. Uh-huh. Bueno, entonces eso circulaba, ¿no? Y estuvimos, lo que trabajamos ahí fue el tema del estatuto del chisme, ¿no? Mira. Es decir, porque, bueno, en los pueblos se ve mucho más eso, seguro, en la ciudad seguro. También, nosotros
la
sabemos.
Frase de estar, ¿no? Pueblo
chico, infierno grande, ¿no? Bueno, el chisme es eso, el chisme es la mofa, ¿no? Es decir, bueno, vos sabés que tu vecino está ahí, que está pasando una determinada situación, tiene determinado problema, y vos lo que hacés es mofarte con otro, decir, mirá lo que le pasa a fulano, pero no hacés nada con eso, ¿no? Digamos, claro. Es un gesto éticamente poco uh-huh. oportuno, digamos, poco uh-huh. feliz en todo
seguro,
caso.
Seguro.
Entonces trabajamos esto, digamos, cómo transformar eso que es del orden del chisme en un acto preventivo que tiene que ver con una cuestión ética. Si, bueno, si tu vecino está jodido, uh-huh. Bueno, dale una mano, en lugar de mofarte. Y en Villa Elisa, por ejemplo, eso ya está instalado a partir de este trabajo de los vecinos. Saben que si el vecino salía todos los días a regar las plantas, de repente no, hace 3 días que no sale, el tema es bueno ir y preguntarle qué es lo que, cómo está, qué es lo que le pasa, digamos, a establecer nuevamente esta solidaridad, digamos, con el otro, digamos.
Seguro,
la prevención seguro. Tiene que ver desde el punto de vista ético, tiene que ver con esto de la preocupación por el otro, digamos, ¿no? Establecer dentro de lo posible esos lazos de preocupación, ¿no?
La idea de empezar a utilizar políticas también va con el tema de orientar recursos. Esto es un escenario complicado para eso, ¿no?
Sí, totalmente. De todas maneras, vos sabés que a mí se me ocurre...
Bueno, vos hablaste de creatividad.
Sí, sí,
¿no?
Totalmente. Seguro. Bueno, vos sabés que a mí se me ocurre, sin ser, digamos, yo no soy funcionario público que pueda pensar programas o políticas, digamos, a nivel global, pero se me ocurre que, leyendo la ley, la 27.130, no sé si se necesitan tantos recursos de orden económico,
bueno,
¿no?
Sabes,
vos sabés que no, vos sabés que me parece, esto es una apreciación, ya te digo, desde la ignorancia, ¿no? Lo único que establece la ley como sugerencia que puede generar algún tipo de inversión económica los sistemas de atención telefónicos, ¿no? La ley sugiere eso, ¿no? Que haya servicios de atención al suicida telefónicos. Pero después,
¿vos le das un grado de importancia a eso?
Pues sabés que yo en Rosario trabajé en su momento cuando estudiaba, hice unas prácticas en hacía poco se habían creado el centro de atención al suicida, el CAS en Rosario, y tengo esas prácticas, digamos, realizadas ahí. Pero leyendo a Carlos Martínez, es un psicólogo que es uno de los referentes a nivel de la prevención del suicidio en el país, Carlos Martínez le da una significación menor. Para Carlos Martínez, el tema de los servicios telefónicos de asistencia al suicida son demasiado inversión para los resultados que se obtienen. Eso es lo que dice él. Yo la verdad que no tengo elementos de juicio ahí, pero este hombre que, digamos, realmente tiene también mucho conocimiento sobre el tema, él dice que hay otros dispositivos que por ahí requieren menos recursos y que son más eficaces. Y yo creo, leyendo la ley, que no es necesario tanto recurso económico, tanto dispositivo, como sí articulación, ¿viste? Es decir, un trabajo de articulación entre las instituciones, ¿viste? Es decir, que el hospital, las escuelas, justicia,
están preparados,
minoridad, estén preparados y trabajen en una articulación, sí, en red.
Seguro,
Es decir, que un pibe, ya te digo, que haya un trabajo aceitado donde escuela y hospital, por ejemplo, funcionen de manera tal que, digamos, la detección de un caso, uh-huh, sea rápidamente atendido en el hospital, porque no tenga que no caiga una lista de espera.
Sí, sí, sí.
¿No? O que haya una articulación entre el COMNAF y todo. O sea, lo que plantea la ley básicamente es una prevención a partir de un abordaje en red interinstitucional e intersectorial. Y yo supongo que eso no requiere enormes esfuerzos económicos, digamos, sino más bien un trabajo de articulación, ¿no? Uh-huh. Eso es.
Sergio, hablemos del libro. ¿Cómo la gente se hace con el libro? ¿Cómo lo puede conseguir? Yo ya lo tengo. Sí. Nos vamos a pelear seguramente con Mariana para leerlo, pero bueno, vamos a ir con dos señaladores distintos y lo vamos a ir leyendo.
Que hemos sacado pocos ejemplares hasta ahora con Rubén Beach, porque es de la editorial Panza Verde el libro.
Saludos a Rubén,
sí, querido. Hace un trabajo impecable, realmente hay que decirlo también, artesanal e impecable, uh-huh, realmente, sí, sí, la editorial Panza Verde. Y nos posibilita a nosotros esta cuestión de poder escribir también, ¿no? Y así que hay algunos que están en el kiosco de Brilla, que está ahí en Peatonal y Primero de Mayo.
Perfecto, ahí está.
Y seguramente a partir de la primera semana de octubre, que mi idea es hacer en ACMER la presentación del libro, van a estar allí y van a ver más en la calle también. Seguramente yo voy con Brilla, siempre tenemos una cuestión de que yo se los dejo ahí, uh-huh, también una cuestión casi vecinal,
un
digamos.
Amigo, el Juan
es un amigo, tal cual, así que lo dejamos básicamente ahí a los libros.
Y de última que te vayan consultando, que tal lo cual, busquen a nosotros mismos,
tal cual.
Nos escriben por privado, por las redes y todo eso, de alguna manera le vamos a hacer
exactamente,
llegar.
Exactamente, ¿no? Tal cual, uh-huh, exactamente.
Te tengo que despedir en función del tiempo, vos sabés, claro, que me quedaría hablando, pero no quiero dejar pasar la kermés, ¿no? Que me hicieron el otro día.
Suspende.
Bueno, buenísimo, pero yo te iba a hablar porque la otra vez lo vi a un Diego Perichón.
Ah, la del festival. Ah, sí, porque íbamos a hacer otra ahora, ¿no?
Sí,
el festival.
Yo ya lo había anunciado. Pero sabía que se suspendía.
Sí.
¿Brillante o no?
Hermosísimo. Uh-huh. La verdad, hicimos el festejo de los 10 años de Revuelo en el Altillo, uh-huh, ahí en el Círculo Italiano, y realmente fue maravilloso. Realmente pasamos de 10 todos el grupo, digamos, de Revuelo en el Altillo. La organización fue muy linda. La municipalidad, agradecemos que nos dio el sonido, el Círculo Italiano nos dio el espacio. Realmente mucha solidaridad de los artistas, sobre todo, ¿no? Diego.
Yo te vi en coro con Seba Bergaglio.
Bueno, sí, yo.
Arruinando la canción de Diego Perichón. Pero
a esta altura me animo a todo, pero que no salió tan fulero, ¿eh?
Salió bueno.
Realmente la canción es bellísima.
Sí, está bueno.
Es muy hermosa la canción que hizo Diego Perichón, que se llama Vocabudiario. Está ahí en el YouTube.
Sí, yo lo vi.
Es preciosa la canción, él la hizo en su trabajo, él trabajó dando música en la Clínica San José, y con un grupo de internos ahí armó esa canción, que realmente es hermosa. Me invitó a cantar y bueno, yo no soy muy negado, así que...
No, voy enseguida, te prendé esto.
tal cual.
Sergio, bueno, un placer tenerte, avisanos cuando tenga fecha y horario de la
presentación. Los voy a estar visitando para eso, uh-huh, seguramente ya, va a ser en ACMER. Probablemente el 8 de octubre, pero estamos a confirmar y yo en cuanto tengamos la fecha te voy a visitar.
¿Te incentivó a seguir con la escritura?
Sí, vos sabés que, claro, en realidad yo venía escribiendo un libro que estoy escribiendo hace 3 años, uh-huh, y este fue como un paréntesis, un libro que en el cual estoy trabajando todo lo que es la historia de la salud mental, uh-huh, en nuestro país, en la provincia de Entre Ríos, en Concordia, ¿no? Y con incluyendo la experiencia de Revuelo en el Altillo. Y me detuve en eso porque me lleva muchísimo tiempo, pero la idea es seguir escribiendo. A mí, ya te digo, me gusta muchísimo escribir y mejorar la escritura.
Para ese trabajo tenés entrevistas gloriosas ya hechas, ¿no?
Sí, claro, sí, tal cual. Revuelo.
Es un tema que va a tener...
Y vos sabés que, hablando, vos decías que te gusta la literatura, uh-huh, yo comento así rápidamente... estoy yendo a unas clases de literatura universal, que aprovecho para difundir, porque sí, está sumamente bueno, y invitarte también, los miércoles de 4 a 6 de la tarde en la Escuela Normal a cargo del profesor Beques. Son clases abiertas, libres y gratuitas, que da el profesor Beques de literatura universal, que son exquisitas, ¿eh? Bravo, para el que le gusta leer, escribir, uh-huh, y el que le gusta la literatura, no deje de ir porque realmente es un lujazo ese espacio, ¿no?
Perfecto, bueno. Sergio, gracias,
Muchas gracias a vos, muchas gracias a Mariana, a vos, a Pablo, que siempre están,
ahí estamos
conectados.
Y más que